Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de mirar el mundo.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM. Buenas tardes. Les damos la bienvenida desde la Biblioteca Ciencia y Cultura, un programa del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM. Hoy es jueves 7 de noviembre y les habla Natalia Vélez. Quiero darles una bienvenida a las personas que nos acompañan en la tarde de hoy aquí en la cabina, quienes son los estudiantes de la Maestría en Ciencia, Tecnología, Sociedad más Innovación y la profesora de la Asignatura en Comunicación de la Ciencia, Silvia Inés Jiménez Gómez. Buenas tardes para todos.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. La razón o el motivo por el cual estamos aquí reunidos es porque conozco que ustedes en la Asignatura de Comunicación de la Ciencia han hecho varios análisis acerca de cómo se maneja la comunicación científica y tecnológica en Colombia y actualmente hay una situación que vale la pena analizar. Entonces, por eso los tenemos en la tarde de hoy. Les recuerdo que ellos están cursando la Asignatura de Comunicación de la Ciencia y la Tecnología y que hacen parte del Grupo de Investigación en Ciencia, Tecnología y Sociedad más Innovación, que está adscrito a la Facultad de Artes y Humanidades del Instituto Tecnológico Metropolitano, que son como los encargados de hacer estos análisis de cómo la ciencia y la tecnología afectan o están relacionados con la sociedad en general. Vamos a comenzar. Hace aproximadamente 2 semanas, el exprofesor de la Universidad Nacional, Rodrigo Bernal, hizo públicas algunas acusaciones contra el científico colombiano Raúl Cuero, alegando que lo que nosotros pensamos de Raúl Cuero no es lo que realmente es, porque ha inflado las cifras, el número de patentes que tiene, el número de artículos publicados, y no es el gran científico y genio que todos creemos. Los medios han presentado una información, unos a favor, otros en contra, y este tema ha generado mucha controversia. Entonces quiero que empecemos en la tarde de hoy hablando desde el punto de vista de ustedes como estudiantes e investigadores de estas áreas, ¿qué opinan de esta situación?
Bueno, entonces aquí tienen los micrófonos mis queridos estudiantes para que reflexionemos sobre este problema en términos de comunicación que ha surgido en el país, como ya lo menciona la periodista Natalia Vélez. Vamos entonces con esas reflexiones, estudiantes, a ver cuáles son sus apreciaciones frente a esto.
Pues yo creo que como estamos desde la materia, es como la pretensión de hoy, hacerlo desde la comunicación de la ciencia y la tecnología, no es tanto mirar qué tanto no es ver hacia esta información, sino cómo se está manejando la comunicación de la ciencia o el periodismo científico, qué tal está en Colombia. Entonces, como un ejercicio de la materia, hemos estado conversando y ampliando un poquito más este tema ahora con esta situación que se ha presentado con el profesor Raúl Cuero. Entonces, no sé, Albeniz, de lo que conversamos en clase, ¿qué nos puede aportar?
Bueno, yo pienso que lo que nos da las luces con este artículo y con todo lo que se ha venido encima, todo el debate, es que no hay una conciencia, digamos, en los periodistas que trabajan los temas científicos. No hay una profundidad en las temáticas que tratan, no hay una investigación previa con respecto a los avances científicos, a los avances tecnológicos, a cómo se maneja la ciencia. Y se ha montado o se ha seguido en esa ideal de que la ciencia y la tecnología son unos hitos, son unas...
¿Qué será?
Son unos tabú.
Como unos tabúes que no se... Por el hecho de ser un científico, no se puede... Está en un pedestal. Esa palabra, no, está en un pedestal y no se puede acceder a ellos sino como desde la admiración y no desde mirar qué es lo que qué pasa con ellos.
Yo diría, Albeniz, que no es tanto que no se pueda uno acercar a ellos, sino que por el mero hecho de ser científicos se da por sentado que lo que está diciendo es verdad. Que si él dice que tiene tantas patentes, así es. Nadie se había sentado y verificado que esa información que él nos estaba comentando fuera verdad. Entonces, más a lo que estamos llegando. No es que ellos sean inalcanzables, sino que tanto las percepciones de los ciudadanos los hacen inalcanzables.
Exacto.
Yo creo que aquí surge pues un interrogante bastante interesante, y es: ¿el científico es el llamado a buscar los medios, o los medios son los llamados a buscar al científico y buscar la información y dar un punto de vista de cómo se está manejando la ciencia?
Pienso que dentro de toda esta discusión entre la relación entre los científicos y los periodistas frente a los temas científicos. Se ve que no hay esa, o mejor, hay esa ausencia.
No hay conexión.
Entre formar buenos periodistas científicos que conozcan de temas científicos, para que puedan, en cierta medida, expresarle a la comunidad, expresarle al ciudadano, precisamente estos temas que son científicos. Además, lo que dice Natalia, los científicos también hay que enseñarles. Hay que enseñarles también a acercarse a los periodistas, y es para que nos motiven precisamente de sus resultados científicos. Es decir, no quedarse que el científico con sus resultados, pero tampoco que el periodista se quede tan ingenuo con el discurso que aparezca por internet o en otros medios, sino que se forme una escuela o un grupo de periodistas que traten estos temas, para que haya una buena relación entre el periodista y los científicos.
Aquí bueno, yo haría un llamado a la conciencia del científico por su deber con la ciencia y con la difusión del conocimiento, y un llamado al periodista por su deber con la verdad.
Bueno, es que precisamente, volviendo a la pregunta de Natalia, es que la comunicación, no se nos puede olvidar, tiene que ser en doble vía. Esto es, de parte del científico, porque una de sus responsabilidades es precisamente dar a conocer todo aquello sobre lo que hace, sobre lo que investiga. Y lo mismo es el periodista. Bueno, tal vez el periodista, de alguna manera representando a la sociedad, pidiéndole cuentas al científico, qué es lo que realmente está haciendo. Entonces, la comunicación irremediablemente tendría que ser en dos vías. Infortunadamente, pues en el país, creo yo, estamos todavía muy crudos en esto.
Sí, porque aquí en Colombia se habla mucho de científicos, más no de resultados científicos. Se habla de tales personajes que nosotros tenemos, sin embargo, hay que acercar al discurso del periodismo para que hables de la ciencia y no solamente el personaje científico. Es decir, hay que invitar a estos dos elementos, científico y periodista, para que en cierta medida haga una dialéctica. Inclusive podemos decirlo lingüístico,
sí,
¿cierto?
Sí.
Lingüístico entre el discurso científico y el discurso del periodismo.
Yo quiero que retomemos el caso específico de Raúl Cuero, porque es un ejemplo del tema que estamos tratando, y es, para ustedes, el asunto con Raúl Cuero es un asunto de cómo se ha manejado la información en los medios de comunicación. Uh-huh. ¿O es un asunto propiamente de cómo el científico ha dado a conocer sus avances?
Bueno, en parte es porque el profesor Raúl Cuero sí ha hecho un uso de los medios mucho más de lo que hacen todos los científicos, y se ha aprovechado de las publicaciones que tiene, científicas y no científicas, para decir que tiene 90 publicaciones. Pero lo que él dice, yo en ningún momento he dicho que no son científicas. Ahora pues, o sea, tiene un manejo lingüístico en todo el discurso que ha manejado en los medios, que todo el mundo se lo ha tragado sin empezar a verificar.
Entonces, ¿eso quiere decir de que él ha transmitido un discurso solamente de su experiencia, más no el del lenguaje científico, cierto? ¿cierto?
No necesariamente. No. Solo que los medios han hecho un uso de la información que sale en internet, todo lo que se, lo que él ha publicado de su libro desde Buenaventura, la NASA, entonces, y han aprovechado esa información y ese conocimiento de él para potenciarlo mucho más allá. Lo que decía el profesor Bernal, en, por lo que empezó todo este cuento del profesor Raúl Cuero, que él, porque dice que tiene tantas patentes, que unas que tiene inscritas, que otras que no, porque la mayoría de la gente no maneja el lenguaje científico, ni toda esta terminología, entonces se comen el cuento, por decirlo vulgarmente, de todo el discurso que tiene el profesor Raúl Cuero. No es el hecho de que él no sea científico, es que ha manejado la información de una manera.
Sí, yo creo que aquí no está en tela de juicio si él es científico o no, ¿cierto? Porque
sí lo es.
Sí ha hecho sus investigaciones, aportes muy importantes, patentes. Muy importantes, y tiene otras patentes en desarrollo, ¿cierto? Allí, entonces el tema no es si él es o no es científico, el tema es la información, cómo se ha manejado. ¿Cómo ha permitido él que los periodistas o algunos periodistas manejen la información que sea, que él ha dado, de pronto malinterpretado, ¿cierto? A veces uno encuentra en un artículo de prensa normalmente, por ejemplo, un asesinato ocurrió de tal forma, de uno lo presenta de una forma en la prensa o en los medios de comunicación, y uno fue testigo y se da cuenta que no fue así, fue de forma diferente, ¿cierto? Pero entonces, ¿cuál es el problema allí de él? Que él ha dejado, ha permitido que esos malos manejos informativos, por decirlo de alguna forma, hayan calado y no los haya detenido a tiempo.
Bueno, vamos a parar ahí un momentico, esta discusión se está poniendo muy interesante, pero nos vamos a ir con una pausa musical. En la tarde de hoy les traje un poquito de reggae para variar nuestros géneros musicales, y vamos a escuchar el grupo musical UB40 con Can't Help Falling in Love.
Only fools rush in, and I ain't here falling in love with you. Why men
antes de irnos para la pausa estábamos tocando el tema de si Raúl Cuero era inocente o culpable de las acusaciones que le estaban haciendo los medios de comunicación, y Albeniz estaba haciendo una reflexión bastante interesante porque manifestaba que lo que estaba en discusión no era si Raúl Cuero era científico o no, sino que él había permitido que los medios de comunicación manejaran la información de cierta manera que lo engrandeciera. ¿Qué opinan ustedes?
Mira, Natalia, con respecto a lo que dices, yo encontré un artículo de la periodista Marta Ruiz que se llama Las justas proporciones. Este artículo es de la revista Semana, donde ella dice que cómo el periodismo crea ídolos pasajeros, cómo utilizando esa información se crean unos ídolos, y ella le da la razón en parte al profesor Bernal cuando él dice que a los científicos se les trata como si fueran de la farándula, quizás por lo precario de nuestra propia ciencia o por el simple provisionalismo. Es volver la ciencia un espectáculo y sacralizarla por el mero hecho de los títulos que tenga este o cualquier científico.
Eso quiere decir que en cierta medida los medios de comunicación lo que hacen es simbolizar, ¿cierto? Y ese, es decir, nos crean unos símbolos, quieren rescatar unos símbolos que en cierta medida muestran o quieren construir unos valores para la sociedad. Es decir, aquí vemos que los medios de comunicación frente a este científico le han dado unos valores impresionantes, grandes, han trabajado el discurso frente a lo que es la vida de él. Sin embargo, yo pienso que si nos preguntaran a los ciudadanos qué ha hecho él, pienso que estaríamos con poca información sobre eso. Simplemente nos han creado una imagen de cierta persona, nos han creado un simbolismo de esta persona, y creo que, por ejemplo, de Patarroyo y creo que hasta otras personas, veo que los medios de comunicación nos están creando es puras referencias simbólicas, es decir, rescatar valores, no sé con qué finalidad, de mostrarlo como si fuera un circo, ¿cierto? Y no vemos de qué, sinceramente, qué es lo que están haciendo ellos en la ciencia.
Es muy interesante lo que ustedes plantean haciendo el análisis desde los temas científicos, pero si nosotros fuéramos a analizar los medios de comunicación desde cualquier tipo de información que manejan, eso es lo que está sucediendo, un declive de la información, porque está primando el sensacionalismo, las cortinas de humo, lo que en el periodismo se llaman las cortinas de humo, que es donde yo destaco una noticia para evitar que se conozca otra de mayor importancia, de mayor trascendencia o que implica las decisiones ciudadanas. Entonces, no es todo el problema de los temas científicos, sino el problema de la agenda de noticias, cómo se está manejando, cuál es el objetivo de los medios de comunicación y quiénes manejan los medios de comunicación y qué intereses se esconden detrás de los medios de comunicación.
Es interesante mirar que la noticia de Cuero salió en primera página en El Espectador, ¿cierto? Cuando en el país estaban suscitándose un montón de problemáticas sociales y políticas que debían estar en la agenda inicialmente, ¿cierto?
Por ejemplo, la reforma a la salud.
Por ejemplo, la reelección.
Los diálogos con las FARC.
La reelección del presidente, el lanzamiento de un nuevo partido político que es el BUN, ¿cierto? Todas esas cosas.
Mire que entonces la vanidad, ¿cierto? La vanidad de los mismos medios de comunicación de crear unos valores egocéntricos que opacan otras noticias, otras informaciones que de fondo pueden ser muy valiosas y muy importantes para el mismo ciudadano.
Yo creería más bien, y perdón pues que mi intención no es como entrometerme mucho, sino escucharlos a ustedes, pero sí quiero como llamarle la atención precisamente sobre la reflexión de cómo en Colombia no tenemos preparados realmente periodistas científicos. Nosotros aquí no hacemos todavía una prensa científica. Sí tenemos una periodista muy reconocida y que me adelanto a contarles, la vamos a tener en el ITM, que es la periodista Lisbeth Falk.
Y la vamos a tener en este programa.
En este programa además, exactamente. Entonces yo les quiero dejar esa reflexión, es decir, la falta de preparación de periodistas científicos en el país, las facultades de las universidades, las facultades o los programas de comunicación tienen que pensar en esto, en preparar los futuros periodistas en estos temas científicos realmente.
Sí, lo que pasa es que hay muchos temas por analizar ahí. Por ejemplo, retomando los últimos artículos que han salido con respecto al doctor Raúl Cuero, dice, por ejemplo, uno, el precario estado de la ciencia en Colombia, eso es cierto, y la pobre percepción que de ella tiene la sociedad. Es un problema, pues, que es de lado y lado, no es solamente los periodistas, yo creo que somos muchos los involucrados en este asunto y muchos los involucrados en mirar también qué se va a hacer a futuro. No es solo quedarnos como con esta alerta, porque si bien es cierto todos los méritos que tiene el doctor Cuero, pues también es cierto todo lo que se exageró con respecto a él. Entonces se habla de pronto de irresponsabilidad de los periodistas, pero también de muchos otros actores. Por ejemplo, otro decía la ligereza periodística de todos, ¿cierto? Que el periodismo en Colombia no hace el trabajo que le corresponde, y mucho menos si se trata de cubrir temas especializados como la ciencia. Si esto lo comparamos con la teoría, por ejemplo, de Mónica Lozano, cuando habla de los modelos de popularización, vemos entonces que cuando se habla del público al que se dirige, pues en este caso al público en general. Uh-huh. Entonces se habla de la persona en este caso, más no de lo que hace tanto él, sino se centra en las personas. Eso es, digamos, una característica básica del modelo del déficit simple que llama Mónica Lozano, es donde se utilizan medios de comunicación masiva y que son utilizados pues para divulgar esos temas. Es decir, en Colombia tenemos poca ciencia y pocos expertos en divulgar la ciencia.
Bueno, esto es un tema claro. Quiero retomar lo que dijo Albeniz de que la responsabilidad es por parte y parte. Salgámonos un poquito de los medios de comunicación y vámonos al libro que se publicó que se llama De Buenaventura a la NASA. El título del libro se hizo para vender. Y eso fue decisión de la editorial y fue una decisión que se tomó en conjunto con el autor del libro, porque al autor se le pide la autorización para ponerle el nombre al libro. Él sabía qué estaba haciendo con ese título. Y es como si él dijera en el título que él realmente trabaja para la NASA. Eso fue uno de los argumentos que se utilizaron por el profesor Bernal para decir, bueno, ¿qué es lo que nos está diciendo él? ¿Ustedes qué piensan que hizo él o qué responsabilidad tiene el doctor Raúl Cuero para que los medios hayan manejado esta información de llevarlo a tal punto que ya lo llaman un mentiroso o un exagerado? ¿Qué responsabilidad tiene él como científico?
A mí me queda por lo menos la idea o la percepción con relación a todo este tema de que él sí tiene alguna responsabilidad, porque si bien, como lo decía ahorita, él tiene sus méritos, pero él también era consciente de todo lo que se estaba diciendo con relación a su nombre, a sus patentes, a sus publicaciones, y no aclaraba hasta que el artículo de Bernal sale y ya se toman pues como algunas correcciones, digamos, en la página del doctor Cuero y empieza pues toda esta polémica. Por lo tanto, en mi concepto, él sí debió hacer las aclaraciones desde el principio. Porque en las presentaciones que se hace, por ejemplo, el doctor Cuero en diferentes eventos, por ejemplo, el que ha habido aquí en Medellín, el 20 de abril del año pasado, cuando los 10 años de la Universidad de Empresa Estado, el Comité de Universidad de Empresa Estado, él fue presentado como biólogo, inventor científico. Biólogo que ha, en varios países del mundo, ha impulsado la biología sintética, por ejemplo. Ha impulsado en varios países del mundo los parques de la creatividad. Entonces, si esto es desde una presentación, él estando presente, mínimo tomarse la molestia de hacer la corrección, ¿cierto? O no es en todo el mundo, o es hasta esta parte, porque de verdad que es que desde hace varios años se vienen haciendo pues varias publicaciones del doctor Cuero, donde a él se le atribuyen de pronto cosas que no estaba haciendo, y uno en ninguna parte ve las correcciones. Por ejemplo, hay un artículo que dice sobre sus próximos desarrollos, y estoy hablando de 2010 más o menos, de una separata
de un periódico de acá de la ciudad. Dice que Raúl Cuero adelanta desarrollos de inmenso valor para la humanidad. Crear una proteína que proteja contra el cáncer de piel, producir material antibiótico, una proteína con sensores para determinar en forma temprana la diabetes, además de la contaminación ambiental. Y el más ambicioso, crear genes mediante la biología sintética, es decir, crear vida. Es decir, son demasiados temas, demasiado amplios, esto es pura ciencia. Cuando uno lee esto y uno confía en los medios de comunicación, pues queda con la percepción de sí, es realmente un genio, ¿cierto? Pero cuando salen todas estas cosas, a mí por lo menos me dio mucha decepción, digámoslo así, porque yo sinceramente había creído en todo lo que había leído. Cuando vengo y ya ve uno que sí tiene sus méritos, pero no tantos como los que exponen, eso de todas maneras deja una sensación de...
Sí, como sin sabor, de frustración.
Quiero invitarlos a que nos vayamos a la segunda pausa musical y enseguida retomamos este tema que es bastante interesante. Vamos a escuchar la agrupación musical Gondwana con la canción Felicidad.
Porque existes tú. Hermosos son mis días porque veo tu luz. Y llevas ese fuego que hay en mi corazón. Para toda mi vida tú eres la razón. Oh. Y es que tu cariño conmigo compartiste. Ya no estoy triste, no estoy triste. Ya cambió de nada tu amor me diste. Ya no estoy triste, no estoy triste. Felicidad, eso es lo que tú me das. Felicidad, cada mañana al despertar. Felicidad, desde siempre. Felicidad, eso es lo que tú me das. Felicidad, cada mañana al despertar. Felicidad, desde ti y para siempre. Los pajaritos cantan al verte sonreír. Es que tu amor al mundo logras transmitir. Que siento dolor por quienes no están más. Con tu sola presencia todo quedó atrás. Por siempre junto a ti un día tú me dijiste. Ya no estoy triste. No estoy triste. Y es que me enseñaste que el amor existe. No estoy triste, no estoy triste. Felicidad, eso es lo que tú me das. Felicidad, cada mañana al despertar.
eso es lo que tú me das.
Felicidad.
Cada mañana al despertar.
Felicidad.
Desde ti para siempre.
Todos los jueves de 4 a 5 de la tarde, escucha Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Por ITM Radio, la emisora virtual del Instituto Tecnológico Metropolitano.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un espacio para mirar la ciencia y la cultura con nuevos ojos.
Un 7 de noviembre de 1501, Enrique VIII de Inglaterra contrajo matrimonio con Catalina de Aragón, hija de los reyes católicos. En 1969 se lanzó la Apolo 12 en la segunda misión de alunizaje y en 1985 fue la erupción del volcán Nevado del Ruiz en los Andes colombianos, lo cual llevó a la muerte de 25.000 personas y cuantiosos daños de una extensa región. Estas son nuestras efemérides del día de hoy. Vamos a continuar con el tema de... ¿qué es lo que está sucediendo con el científico Raúl Cuero? Antes de irnos a la pausa musical, hablamos sobre la responsabilidad que él tenía al permitir que los medios de comunicación manejaran la información o que se le siguiera presentando con unos logros que se discute que no eran tan grandes. La pregunta que les quiero hacer es si ustedes creen que este científico se vio obligado a engrandecer sus logros para ser apoyado por el país, porque según las normas gubernamentales o según las instituciones reglamentarias de esto, de la ciencia y la tecnología, exigen demasiado para poder apoyar las investigaciones, o fue una decisión completamente del científico.
Bueno, aquí hay dos argumentos que sencillamente vale la pena validar. El primero es una cuestión ética, en la que se ve afrontado el investigador al momento de promover sus innovaciones científicas, el momento de venderlas. Y la segunda, que me parece absolutamente importante, es que el contexto en el cual se mueve la ciencia y la tecnología en el país, claro, es una cuestión de hacer lobby para poder conseguir recursos, es una cuestión de mostrar que realmente sus innovaciones valen la pena, porque no es un país de científicos, no es un país de grandes innovaciones, de grandes inventos. Entonces, claro, cualquier persona puede decir, vamos a innovar, y bajo esas características, el que va a invertir, que en principio el Estado se ve arriesgado, obviamente, a perder su dinero. Entonces, obviamente, es un doble juego que tiene este asunto.
Con relación a la pregunta, yo diría que el doctor Cuero, con los méritos que tiene, sin inflarlos, por supuesto, pues como ha ocurrido, no necesitaría pues como hacerlo para decir que es bueno y que podría hacer algo para Colombia en este caso. Yo diría que no sabría decir cuáles son las razones. Alguna razón hubo, pero no es exactamente porque necesitara hacerlo en Colombia. De hecho, no me queda pues como esa sensación.
Gustavo, cuéntanos tu opinión.
Sí, yo pienso que el caso del doctor, él tiene también sus méritos, todo su proceso de estar ahí en esta imagen mundial y nacional. Lo que pasa es que tenemos ciertos periodistas crédulos. Estos periodistas crédulos, cualquier información que resulte, lo toman como cierto. No toman por lo menos el espacio de reflexionar, de corregir, de revisar si la información que se tiene sobre dicha persona es cierta o no. Simplemente no tienen el elemento del escepticismo, no son incrédulos, son muy crédulos, creen cualquier cosa, y eso sí es una problemática como tal.
Lo que dice Gustavo es algo muy importante, porque todo periodista debe tener presente que sus fuentes deben ser verificadas, la información que llegue debe ser puesta desde diferentes puntos de vista, debe ser analizada, y cuando se lleva una información a un medio de comunicación es porque es una información verídica. Desde la teoría del periodismo se dice que el periodista busca informar sobre algo que es real, y no desde una posición sesgada, sino desde una posición que le permita al lector conocer diversos enfoques y llegar a una conclusión de la mejor manera.
Pero Diana nos iba a decir algo.
Sí, Diana. No, a lo que me refiero con relación a lo que dice Gustavo, es que de todas maneras nosotros vivimos en una sociedad sensacionalista. Todo lo que sea novedoso, sin importarnos de dónde viene, cuáles son las fuentes, sin verificar realmente, no importa. Ah, que esto apareció así de la nada, no le hace. Yo fui el primero que lo cogí y yo fui el que lo voy a divulgar.
La chiva.
Sin importar todo lo demás, sin importar las consecuencias, sea que alguien esté perjudicado o no, sea que usted con esa información pueda estar sentenciando a alguien o no. Entonces mira que en Colombia el periodismo es sensacionalista, que una cosita así la vuelven inmensa. Entonces mira que eso es también en la situación que se va generando esta periodista y cualquier otra. Por eso pudo haber generado ciertas situaciones.
Melba, ¿nos querías contar?
Quisiera
algo.
Retomar lo que decía ahorita de los modelos de popularización de la ciencia que expone Mónica Lozano cuando hace la justificación, por ejemplo, del modelo del déficit simple. No se justifica. En sí misma una cosa es buena, es decir, no se va más allá, ¿cierto? Es en general que se habla. Mientras que modelo, por ejemplo, como el modelo del déficit complejo, ya hay argumentos de tipo económico, político y social. Es decir, cuando se trata como desde la parte más básica, se toma todo como cierto. Y vuelvo y también retomo lo que Javier Moreno toma en su artículo, que dice que el periodismo en Colombia no hace el trabajo que le corresponde, y menos cuando se habla de temas especializados como la ciencia. Es decir, lo que estaba diciendo Natalia, es una responsabilidad, sí, pero por lo menos en el caso de la ciencia no se hace con la debida rigurosidad, considero yo, ¿cierto? ¿Por qué? Pues este es un ejemplo con lo del doctor Cuero, y vemos que muchos temas son tratados muy someramente, muy en general, muy modelo de popularización, ¿cierto? Muy modelo de déficit simple.
Bueno, con respecto a lo que nos comparte la compañera Melba de estos tres modelos, el modelo democrático que apunta más a que tengamos unos públicos que estén formados para, por decir, quedar convencidos con la información que nos están entregando los medios, o qué tanto les están trabajando estos públicos, qué tanto están alfabetizados informacionalmente para manejar toda la información que nos entregan. Entonces, no se verifica, sino que simplemente se cree porque aparece en los medios. Entonces, al llegar a desarrollar estos modelos de Mónica Lozano, la pretensión es esa, que tengamos públicos que en la medida que están mejor formados para recibir esta información, sean menos manipulables y se traguen menos esta información entera.
La última columna de opinión de la periodista María Isabel Rueda cuestionaba un poco acerca de cuáles fueron las motivaciones que llevaron al exprofesor Bernal a hacer una investigación de otro científico y a verificar paso por paso si era verdad, si no era verdad. Y hacía un interrogante bastante interesante. ¿Por qué una persona que podría estar investigando y generando nuevos conocimientos acerca de su área de interés, de su área de formación, que podría aportar un conocimiento nuevo, prefiere indagar y cuestionarse estas cosas? Entonces ella manifestaba que podría ser porque Raúl Cuero es negro, por alguna tenía que ver algo con el racismo, con envidia científica, con celos. ¿Qué piensan ustedes?
Yo creo que la postura crítica no se puede dejar de lado en ningún momento. Y es aquí donde se juega un papel. Y el papel es el de Raúl Cuero al momento de cuando los medios de comunicación amplían, exageran la información con respecto a él. Él no dice, bueno, ¿qué pasa aquí? Qué pena, yo no he publicado tantos artículos. Mi posición es esta, yo creo que ustedes están equivocados. El de los medios también una postura ética al no indagar si realmente la información que están entregando es verídica. Y bueno, ¿y dónde está el papel del receptor? el receptor que debe tener esa postura crítica también y decir, bueno, esa información que me están entregando es real. Entonces yo creo que el profesor Bernal tomó la postura correcta al determinar, venga, vamos a estudiar a ver cuál es la información que me están entregando. Y más cuando este no es un país de científicos, llegar y decir, bueno, este científico, el doctor Cuero, tan renombrado en el país, con tantos artículos, con tantas patentes, pues vamos a ver qué tanto aporte le está haciendo al país. Yo creo que antes nos demoramos para que alguien pudiera llegar a tomar una posición al respecto.
A mí me suscita una pregunta, todo esto. Entonces, según la posición del ex profesor Bernal, ¿quién es un científico? ¿Quién puede ser considerado un científico? No solamente a nivel colombiano, sino también a nivel mundial. No sé, ¿qué podemos decir a eso? ¿Quién es un científico? ¿Qué características debe tener? ¿Por qué se debe considerar así? ¿En qué momento una persona pasa de ser un investigador o un profesor a ser un científico renombrado?
Por ejemplo, en la entrevista que le hacían la FM al profesor Bernal, que lo pusieron como a conversar con el profesor Raúl Cuero, le decía, bueno, es que en el medio científico, usted para como constatar que usted es un buen científico, tiene que tener una profesión científica. O sea, un científico está medido por los indicadores bibliométricos. ¿Qué tanto ha producido usted con respecto al tema o al área de conocimiento que tiene? Entonces, el profesor Raúl Cuero decía, es que yo le he trabajado a las patentes y a todo, y las publicaciones que he hecho, aunque no sean científicas, están en mi tema del área del conocimiento. Entonces, un científico, con respecto a lo que dice Albeniz y lo que dice el profesor Bernal, es que se debe medir por el número de publicaciones y que estén validadas por pares académicos que realmente...
Pero hay una cosa que decía muy interesante Cuero, es que muchas veces no se pueden dar a conocer los avances científicos porque esa información es tomada, ¿cierto?, por otras personas. Sí. Ahí está el celo de la algunas comunidades científicas, ¿sí?, de no dar a conocer su información.
Pero entonces ustedes me están diciendo que están de acuerdo en que en Colombia se midan los científicos por la cantidad de artículos publicados y no por la calidad de su trabajo. ¿Están de acuerdo con esto?
No, necesariamente. ¿Por qué pienso? Porque es que el científico, además de mostrar productos, debe dar impactos de transformación a los contextos de acuerdo al sector investigativo. Aquellos que están simplemente de acuerdo a los indicadores, a esos estándares nacionales e internacionales, Ahí está uno de los errores precisamente, y que aprovecha el periodismo para mostrar cuántas patentes han sacado, cuántos libros han sacado. Y ahí es donde muchas veces la divulgación de estas personas se quedan ahí en estos indicadores y no a mostrar qué es lo que han hecho ellos en la ciencia.
Sí, continuando entonces con la pregunta que hacía el Benis, lo que responden los compañeros, dice el artículo del doctor Emilio Yunis Turbay, la forma tradicional de decir que una persona es científica es las revistas arbitradas en las que publican, eso mide la calidad además, el número de citas que posee, las patentes reales con las que cuenta, entre otros elementos, eso da cuenta de lo que es ser un científico, digamos por lo menos, como lo dice él, desde la parte tradicional. Habría que mirar, y sobre todo para nuestro país que requiere tanto de la ciencia para el desarrollo, que además debemos mirar el impacto de esa ciencia, si realmente aporta, si transforma, si nos ayuda a construir un país mejor, que nos resuelva tantos de los N problemas que tenemos como país, como departamento, como ciudad. Entonces yo creo que se podría ir más allá y pensar también un poquito cuando hablan de un científico que sea un científico coherente, lo dice el artículo, ¿cierto? Que sea un científico, es decir, ser coherente en su hacer, en su pensar y ya también inclusive en el impacto que la ciencia que hace tenga en el país.
Yo estoy de acuerdo con esa última parte que comenta Melba, y es que yo puedo no tener 20 patentes, pero puedo tener una innovación completamente útil para la sociedad colombiana, que me haga ser una muy buena científica. Vamos a irnos a otra pausa musical. La última canción que vamos a escuchar es de Bob Marley, No Woman No Cry, y ya regresamos.
Thank you.
Desafortunadamente ya estamos llegando al final de nuestro programa y no me quiero ir sin que hablemos acerca de cuáles son las principales dificultades y retos de la comunicación de la ciencia en Colombia. Y quiero invitar a Beatriz a que nos cuente alguna de las conclusiones a las que llegamos después de hacer estos análisis.
Necesitamos periodistas más capacitados para manejar la información científica y recordar la responsabilidad social y ética de cada científico.
¿Ustedes qué piensan? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo?
Pues como les comentaba en el artículo de la periodista Marta Ruiz, ella dice que nos queda después de este suceso con el profesor Raúl Cuero dos inquietudes con respecto al periodismo y al comunicar la ciencia, y es crear una disciplina de la verificación que está en decadencia, no tragarse la información como decíamos ahorita, tal como nos la entregan. Y otro gran reto sería que el periodismo especializado, el periodismo científico, se empiece a fundamentar y a coger mucho más fuerza en Colombia, que los periodistas estén en capacidad de una información científica, validarla e ir hasta las fuentes primarias y no tragarse solamente o comunicar solamente lo que está en internet, lo que aparece en internet.
Yo haría una sugerencia a todos, y es, así como leemos los periódicos y escuchamos los medios de comunicación tradicionales, busquemos los medios alternativos. O sea, no dependen de los grandes grupos económicos, sino que tienen una información más independiente, vienen con otros análisis, con otros puntos de vista. Los artículos de opinión pueden llegar también a ser muy interesantes. Y es una invitación es a que no solo leamos, por ejemplo, un periódico y nos quedamos con esa idea de lo que dice el periódico, sino que de verdad busquemos diferentes puntos de vista de una misma información y saquemos conclusiones propias, no lo que nos dice la gente.
Yo creo que ya estamos empezando. Yo creo que ya estamos empezando a hacer una ciencia más consciente. Yo creo que ya estamos empezando a practicar una comunicación más elevada. Al dar uno los primeros pasos, hace unos traspiés, cae, pero vuelve y se para. Yo creo que este ejemplo que nos mostró este periodista con relación al análisis de un científico es una muestra de una conciencia, como nosotros lo trabajamos en nuestra maestría de CTS, una conciencia social que está empezando a cuestionarse. Entonces, eso es el ideal. Si solamente cumplimos el objetivo de que nuestros estudiantes o la sociedad de a pie se cuestione, estamos logrando el objetivo.
Sí, también concluiría diciendo que la divulgación científica es una forma de democratización del conocimiento que además ayuda a bajar un poco la desigualdad que existe, pues, y que conocemos y vivimos tan de cerca. Tener una mayor conciencia acerca del funcionamiento de la realidad, y diría que no es solamente función del periodismo científico, que ojalá en nuestro país progresara, que como lo dice Diana, estamos empezando, también es responsabilidad de todas las universidades, de todos los profesores, maestros, en fin, la educación en general tiene una responsabilidad muy grande en este sentido.
Beatriz nos va a dar algunas
el periodismo le da más énfasis al deporte, a las farándulas, pero muy poco a la difusión de la ciencia, y le debe dar más tratamiento a los temas científicos.
Lina, cuéntanos.
Bueno, tenemos un doctor cubano que se llama Jorge Núñez Jover. Él es doctor en ciencias filosóficas y él plantea que es la hora como de empezarnos a pensar en nuevos indicadores que deben cuidar mucho más las bases epistemológicas, sociales y axiológicas en que se sustentan en este momento, pues, los científicos, y pensar en indicadores que puedan ayudarnos a evaluar, criticar y orientar las estrategias sociales en materia de conocimiento de cara a los problemas del desarrollo. O sea, como decía la compañera Melba, que resuelvan realmente nuestras necesidades sociales y nuestra interacción que tenemos entre la ciencia y la sociedad.
Yo creo que en Colombia iniciamos, pero estamos lejos de comprender realmente qué es la ciencia y la importancia que tiene el hecho de que cada individuo participe de ella. Estamos absolutamente lejos. La postura se vio de la siguiente forma: un periodista le dio por indagar a un científico, un profesor le dio por indagar a un científico, y claro, se abrieron los medios, pero fue una sola persona entre 45 millones de habitantes. Todos creían que era uno de los mejores científicos del mundo, todo el mundo creía eso. Y realmente, ¿dónde estaban sus innovaciones y cuál aporte le había dado al mundo? Sin desmeritar su trabajo, porque ha sido muy valioso los aportes científicos que le ha dado el doctor Cuero al país. Pero ahí es donde nos queda el interrogante: ¿qué tan lejos estamos de un modelo de democratización de la ciencia y la tecnología?
¿Cómo juega aquí la gobernanza, Robinson, que es tu tema, que nos compartías el sábado?
La gobernanza juega un papel muy importante, porque yo creo que las redes académicas se tienen que articular para empezar a cuestionarse y a montar y a diseñar estrategias, mecanismos que permitan realmente democratizar la ciencia y la tecnología. Y sin embargo, a pesar de las circunstancias que vivimos, las redes y todos estos grupos académicos no se han manifestado, los veo muy pasivos. Yo creo que es hora de reaccionar, es hora de reaccionar, y creo que la gobernanza nos puede obviamente encaminar y mostrar cuál es el rumbo que necesita la ciencia y la tecnología hoy para poder llegar a ese modelo de democratización.
Albeniz, ¿nos ibas a decir algo antes de irnos?
Sí, yo creo que tenemos que pellizcarnos. Tenemos que pellizcarnos ante lo que pasa ante nuestros ojos y en nuestro medio. Olvidarnos que la tecnología solamente son los aparatos electrónicos, ¿sí? Y empezar a pensar en que la tecnología va mucho más allá, y que la ciencia, y que la tecnología no solamente es ciencia aplicada, ¿cierto? Sino que es lo que nos impulsa, lo que nos lleva a cambios en nuestra sociedad, y desde allí debemos mirarlo.
Bueno, infortunadamente no podemos seguir tocando este tema porque nos quedaríamos toda la tarde. Ya tenemos que despedirnos, pero antes de irnos yo les quiero dar un agradecimiento muy especial a todos ustedes, a Albeniz Monterrosa, a Robinson Gómez, a Lina Yané Álvarez, a Diana Muñoz, a Beatriz Bustamante, Melba Marín y Gustavo Muñoz, que fueron las personas que nos acompañaron en la tarde de hoy, que son todos los estudiantes de la maestría en Ciencia, Tecnología y Sociedad Más Innovación, a uno de nuestros oyentes que estuvo aquí en la cabina, Carlos Cañaveral, y por supuesto a la profesora y directora del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, Silvia Inés Jiménez Gómez. A David Ricardo por acompañarnos en la parte técnica. Quiero desearles una feliz tarde para todos y los invito para que dentro de 8 días nos escuchen, porque vamos a entrevistar a Lisbeth Fock, periodista científica colombiana, para seguir tratando sobre este tema. Hasta pronto.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de mirar el mundo.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM.